Muy buenos días, estamos en una nueva edición de La Mesa, aquí junto a Alejandro Fernández, economista de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, gracias, Natalia. Gracias.
Vamos a hacer el disclaimer al tiro, que hoy día es viernes y esto sale el día lunes, porque ya con todo lo que está pasando no sabemos qué país vamos a hacer el lunes.
Exactamente.
Y lo primero, Alejandro, es que anoche en el fondo algunos se desvelaron, otros se durmieron, mientras en el fondo se debatía este acuerdo constitucional. Tú eres economista, no eres constitucionalista, pero conversábamos fuera de cámara en el fondo qué influencia puede tener en toda la serie de acontecimientos económicos que hemos visto. Hoy día amanecimos, previo a este acuerdo, con los titulares de una posible, digamos, recesión técnica, con la pérdida de empleos. ¿Va a influir positivo o negativamente este acuerdo en todas las perspectivas y las proyecciones económicas que se han hecho?
Bueno, yo creo que todos los titulares están obsoletos, porque todos se escribieron antes de que se estableciera.
Antes de las 3 de la mañana.
Antes de las 3 de la mañana. Entonces, yo creo que el acuerdo... Quiero creer y estoy convencido y estoy optimista de que el acuerdo va a cambiar el curso de los acontecimientos respecto de dónde nos estábamos dirigiendo. Entonces, la posibilidad de recesión técnica yo creo que se puede descartar a estas alturas. La pérdida de 300.000 empleos yo creo que también, pero probablemente sí se van a perder al menos, no sé, 150.000 o tal vez 200.000, tal vez por menos tiempo que lo que habría ocurrido si es que esto no se hubiese logrado. Pero yo creo que el panorama económico mejora claramente respecto de lo que sabíamos hasta ayer en la tarde. Y por lo tanto, yo creo que hay que estar optimistas, hay que tener confianza. Evidentemente, falta mucho por hacer. O sea, recién se logró un acuerdo, falta establecer las bases para que se inicie el proceso constitucional, pero ya sabemos que vamos a votar en abril, que vamos a votar en octubre y que eventualmente votaremos, no sé, a fines del 2021, comienzos del 2022, para aprobar o rechazar el proyecto constitucional que se nos presente.
Ahora, si uno dijera, Alejandro, en ese escenario, obviamente se generan siempre polarizaciones en las discusiones de los derechos económicos que incluye una constitución, como el derecho a la propiedad de los recursos naturales, como el derecho a la propiedad privada o cualquier otro que se pueda establecer ahí. Entonces, lo que te iba a preguntar en el fondo, la polarización de posiciones podría repercutir negativamente, porque uno dice, cuando hay incerteza jurídica respecto a cuál va a ser la cancha donde voy a jugar, la gente se pone dudosa en invertir, pero tú dices, oye, el escenario anterior era peor que este porque no sabíamos nada. ¿Cuál un poco del análisis ahí? Porque sí, se genera esa inseguridad que mezcla todas las posturas y las posiciones.
Sí, yo creo que la incertidumbre se reduce enormemente a partir del acuerdo. Evidentemente, el hecho de que vamos a tener un marco de referencia constitucional distinto al que hay hoy día vigente hace que la incertidumbre en alguna medida también permanezca. Pero yo creo que hay uno de los puntos del acuerdo que se logró que es muy importante, y es que cada cosa que quede escrita en el proyecto tiene que estar apoyada por 2/3 de los miembros de la Convención Constituyente.
Sean miembros del Parlamento, sean miembros de la sociedad,
claro,
civil.
Cualquiera sea la forma, claro, que se elija finalmente, pero tiene que haber un apoyo de 2/3 de los participantes en esa convención a cada cosa que quede la Constitución. Entonces yo creo que eso, no digo que impida que queden cosas raras o cosas locas en la,
claro,
la Constitución, pero yo creo que la probabilidad de que eso suceda es muy baja. Yo creo que, con 2/3 de apoyo tiene que haber básicamente una cosa bastante cuerda.
Consensuada,
que salga
en el fondo.
Consensuada primero y cuerda después. Ahora, yo creo que en esto es muy importante que los partidos políticos, los políticos en general, que son parte del problema, sean parte de la solución. Ya lo empezaron a hacer con el acuerdo, pero yo creo que lo que viene ahora es, bueno, aparte de que el proceso ya partió, digamos, del proceso constitucional, es el proceso que implica mejorar las cosas de los problemas que había que son más urgentes. O sea, el tema de las pensiones, el tema de salud, el tema de educación, o sea, aquellos problemas que realmente están afectando a la gente, el tema de las oportunidades. O sea, yo creo que tienen que ponerse a trabajar de manera muy rápida y muy seria en lograr acuerdos para que las cosas cambien de manera de fondo, porque el marco constitucional, la verdad es que no le va a poner más pan encima de la mesa a nadie,
claro,
no le va a mejorar sus oportunidades. Es una referencia respecto de la cual, claro, hay definiciones importantes, claro, pero finalmente lo que va a cambiar la calidad de vida de la gente tiene que ver, bueno, en muchos casos con políticas más redistributivas de las que hoy día tenemos, con un tamaño del Estado que va a tener que ser más grande a lo que sabemos hace ya varias semanas, y por lo tanto tienen que comenzar a trabajar en lograr que eso se dé de una manera lo más rápida posible, pero al mismo tiempo de una manera que no perjudique, que no afecte el funcionamiento de la economía ni las perspectivas de crecimiento, o por lo menos lo menos
ahora,
posible.
Ahora, ¿cuál es el rol? Porque tú decías, esto puede ser que en el fondo genere perspectivas mejores, menos malas o positivas, no sabemos todavía ese abanico, uh-huh, para la actividad económica. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de los distintos agentes económicos? Por un lado, tenemos todo lo que el central ha intentado hacer estos días, que bueno, salió con la intervención del dólar. El dólar además lo vimos, digamos, caer ya esta jornada a propósito de los anuncios del acuerdo. Por otro lado, tenemos a todo el empresariado que en el fondo dice, bueno, va a sacar plata de Chile, va a estar por el país, van a continuar invirtiendo. ¿Cuál debería ser el rol más sensato de los diversos agentes económicos para que precisamente no entremos en una recesión?
Bueno, el Banco Central, por empezar con lo que yo creo que es más fácil.
Claro, más fácil lo que ellos pueden hacer.
Claro, ellos tienen un marco de acción limitado y creo que lo están haciendo bien. Yo creo que han reaccionado, a pesar de que han recibido algunas críticas, creo que han reaccionado en el momento adecuado y en la medida adecuada. Y además, a partir de hoy, claramente, algunas de las decisiones que tomaron tal vez no sean tan necesarias.
Como la intervención dólar, a lo mejor.
Bueno, desde luego la intervención en el mercado del dólar yo creo que debería descartarse definitivamente. Respecto de los empresarios, yo creo que ha habido un discurso de actitud de diálogo, de disposición a aceptar los cambios, a disposición a contribuir más, y yo creo que eso está bien, pero no, esto no puede depender de la buena voluntad de ellos. O sea, esto es algo que tiene que hacerse a nivel legislativo, o sea, por el lado de los impuestos, por el lado de la regulación, o sea, todo lo que tiene que ver con controlar de mejor manera la posibilidad de acuerdos oligopólicos o colusivos, ¿no es cierto?, que limiten la competencia y que suban los precios de manera contraria al funcionamiento del mercado. Todo ese tipo de cosas que es uno de los reclamos que hay en la sociedad, ¿no es cierto?, el abuso que existe, el tema de las farmacias, ¿no es cierto?, por el precio de los remedios. O sea, hay una serie de cosas que claramente tienen que abordarse, están algunas de ellas en trámite legislativo, pero yo creo que eso tiene que moverse rápido. Después, el tema del gobierno, yo creo que, bueno, ha tenido que ceder mucho, está en una posición defensiva, no cabe duda, pero yo creo que hay una genuina voluntad de cambio, hay una reacción, yo creo que es positiva, en el sentido que se han dado cuenta de que en realidad tenían una mirada que no era la correcta, que el país quiere otra cosa. Y por lo tanto, yo creo que ha habido una reacción en ese sentido, particularmente de los nuevos ministros que están a tono con lo que se está haciendo. Pero yo creo que sobre todo de los actores relevantes, o sea, de los actores políticos, empresariales, etcétera, lo que corresponde es una actitud de diálogo absoluto. O sea, aquí todo se puede conversar, no hay temas tabúes. Yo creo que hay que buscar la mejor manera de generar algo que sea equilibrado, que responda a las expectativas de todos en la mayor medida posible. Nunca va a ser posible satisfacer la expectativa de todo el mundo. Y esa creo que es la única manera sensata de avanzar. O sea, de algo que ha sido tan destructivo, tan doloroso, tan dañino, con muerte de personas, ¿no es cierto?, con destrucción de infraestructura, etcétera. Yo creo que, o sea, si que no somos capaces de aprender de eso, lástima que tenemos que aprender de esa manera, pero si no somos capaces de aprender de eso, la verdad es que eso hablaría muy mal de nosotros. Entonces, yo creo que la voluntad de diálogo debería ser lo primero, ceder en lo que se pueda ceder y buscar consensos en todo lo más rápidamente posible.
Alejandro, te agradezco habernos acompañado y probablemente cuando estén más aterrizadas las condiciones del nuevo pacto político, de la nueva carta fundamental, ya estaremos conversando con cifras en mano. Ojalá hacia dónde va caminando el país económicamente. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Natalia.
Gracias.